está tan mal si el día se deja pasar. Con un beso me convences para que me quede más y que me quiero quedar solo para no hacer nada. ¿Qué haré los viernes si no despierto los fines contigo? Así abrazadito.
Y los datos hablan por sí solos. Las relaciones comerciales con Estados Unidos están cayendo. El ejemplo lo encontramos en nuestra provincia y es que, según datos facilitados por la Cámara de Comercio, las exportaciones de empresas de Valladolid a Estados Unidos han descendido un 22,4% en 2025 y se sitúan en los 213 millones de euros generados. Sigue siendo una cifra significativa, claro está, pero tras las últimas trabas del gobierno español al norteamericano han provocado una inestabilidad alertante. ¿Cómo puede repercutir este escenario a nuestras empresas? Pues nos lo preguntamos y queremos encontrar respuestas aquí en Herrera en Cope más Valladolid. Y para eso saludamos al presidente de la Cámara de Comercio de nuestra provincia, Víctor Caramanzana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ramón. Buenos días.
Víctor, ¿cómo está repercutiendo esta incertidumbre a nuestras empresas? Porque pese a que haya descendido esa relación comercial con Estados Unidos, sigue siendo potente.
Pues sí, sigue siendo un país muy importante para Valladolid, para sus exportaciones, para las empresas que trabajan allí, que invierten allí, pero que también exportan allí. Y aunque ya llevamos unos años viviendo en incertidumbre y las empresas han acostumbrado a trabajar y en este contexto tan extraño, sí es verdad que todo lo que ha pasado esta última semana, pues hace, o estos últimos días, hace que nos hayamos parado a pensar cómo podríamos ayudar o cómo va a influir en las empresas exportadoras de Valladolid en Estados Unidos.
Porque cuando hablamos de ese descenso del 22,4% en 2025, claro, todavía no había ocurrido este conflicto, nos estamos basando en las políticas arancelarias del presidente Trump, ¿no?
Efectivamente, es que por una parte está la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de final de febrero, del 20 de febrero, creo recordar, que anulaba los aranceles globales que había impuesto el presidente de Estados Unidos, pero eso ya estaban puestos y al quitarles rápidamente, primero subió un 10% y luego un 15%, otra vez los aranceles. Bueno, pues esto crea una incertidumbre en todas las empresas porque no sabes cuál van a ser, con qué te vas a encontrar cuando vas a exportar. Eso unido a la situación geopolítica en este momento con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, sí, y como consecuencia de eso, las manifestaciones que hubo por parte del gobierno de España, pues ha hecho que todavía sea más compleja la situación de las empresas, tanto las que están ya trabajando allí y tienen inversiones allí, como las que desde Valladolid exportan habitualmente.
Víctor, si nada cambia, ¿qué perspectiva de futuro hay? Es decir, ¿estas cifras se pueden seguir agravando? ¿Ese porcentaje de caída puede ser incluso mayor en 2026 si no se mejora esa relación del gobierno español con el norteamericano?
Pues mira, el año pasado en España cayeron las exportaciones españolas a Estados Unidos, cayeron más de un 8%. En cambio, en Castilla y León sí que se subió un poquito con relación a otros años. Y Valladolid, como has apuntado antes, pues es más de un 22% lo que ha caído. El panorama, desde luego, no es tiene unas expectativas muy halagüeñas. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos desde la Cámara es que se apueste por el diálogo entre ambos gobiernos, que impida cualquier consecuencia en las relaciones comerciales, porque creemos que es importantísimo mantener a Estados Unidos como un socio estratégico y un socio económico.
Claro.
Nosotros a mayores pues hemos contactado con las empresas, haciendo unas recomendaciones a todos los empresarios que exportan para afrontar esta situación. Y desde luego, como siempre, pues que la Cámara, que es una herramienta para las empresas, pueda asesorar y acompañar a cualquier empresa que lo necesite.
Claro. Al final, las empresas que son meras espectadoras de lo que está ocurriendo, porque efectivamente no pueden mediar entre ambos gobiernos, ¿qué se les recomienda entonces desde la Cámara de Comercio a todos estos empresarios?
Pues básicamente lo que estamos recomendando es que el objetivo de todo esto es que preserve el margen y el acceso al mercado pues haciendo una serie de medidas que estén vinculadas más a la gestión contractual y operativa que tiene el comercio de Valladolid. Si es verdad que esto es ya más interno de las empresas y lo que nosotros hemos dado como 6 medidas para que ellos puedan trabajar con ellas y ver cómo tienen esos contratos con clientes distribuidores en Estados Unidos, actualizar el mapa de exposición por el producto. Otra que creemos muy importante es abrir otros nuevos mercados. Ahora Mercosur pues abre más de 700 millones de personas que puede reconducir a todas estas empresas que tienen puestos de expectativas en Estados Unidos pues en otro tipo de mercado. Bueno, una serie de cosas
Sí.
para ayudar a las empresas y poder, como digo, buscar mercados nuevos. La Cámara de Valladolid está muy, muy centralizada también. Estamos buscando mercados en África. África es un continente muy cercano a España y que está en un momento pues de expansión. Bueno, pues el otro día confirmamos el dato de que Valladolid es la quinta provincia exportadora al norte de África. Bueno, pues nos posiciona también en ese mercado pues un mercado atractivo y que puede ser importante pues para buscar como alternativa al
Claro.
mercado de Estados Unidos.
Se habla de abrir nuevos mercados. Los actuales, además de Estados Unidos, que ya hemos hablado en cifras de millones de euros, 213 millones de euros supuso en 2025 para nuestras exportaciones, ¿qué mercados están ahora mismo en auge?
Bueno, por supuesto, siempre la Unión Europea es nuestro principal, donde principalmente exportamos, pero también el Reino Unido, Canadá, Asia, Oriente Medio y, bueno, aunque Oriente Medio ahora mismo pues no es el sitio que mejor perspectiva pueda tener por todo lo que está pasando, y como digo, África. Y por supuesto, nunca abandonar a Estados Unidos, porque en algún momento pues toda esta crisis, toda esta incertidumbre pues dejará de existir y siempre será un mercado muy importante para España y en concreto para Valladolid.
Claro. Ya para terminar, Víctor, y para poner en valor lo que estamos hablando, y es que las empresas de Valladolid tienen gran capacidad exportadora, ¿no? Al final estamos hablando de empresarios que se mueven mucho en el mercado de fuera, de ahí que estén tan preocupados por el panorama geopolítico actual.
Efectivamente. Estamos en sectores claves como la energía, las infraestructuras, industria o salud. Pero es que luego también exportamos caucho, tenemos a Michelin, bebidas, pues toda parte agroalimentaria. Valladolid es un referente, también máquinas, aparatos mecánicos, productos químicos. Bueno, somos la verdad es que Valladolid tiene sectores productivos muy importantes. Que tradicionalmente son exportadores de todo lo que se fabrica en Valladolid y sobre todo también en servicios. Bueno, pues eso todo no hay que abandonarlo y creo que hay que buscar cómo mitigar pues en este momento de crisis dónde podemos exportar.
Desde las cámaras de comercio de toda España, ¿se puede hacer algún tipo de presión al gobierno? No sé si os estáis aglutinando en este mismo mensaje que tú trasladabas de, oye, la importancia de las relaciones con un país como Estados Unidos.
Pues bueno, pues efectivamente la Cámara de España también ha sacado una nota, pues abundando lo que estamos diciendo, que es fundamental apostar por el diálogo entre ambos gobiernos y que no se pueda, que no puedan bloquear cualquier tema en relaciones comerciales. Yo creo que es, como digo, fundamental que esto siga y que pues, cuando hay problemas, la forma de solucionarlos es hablarlo. Ya sabes que la Cámara de Valladolid tiene mucha trayectoria en negociación y todo lo que es mediación.
Sí.
Y bueno, yo creo que es el momento de apostar por eso y seguir avanzando en las relaciones comerciales que son tan importantes para Valladolid y su provincia.
Bueno, pues esta es la situación y la preocupación, se podría decir, de nuestras empresas exportadoras a Estados Unidos, que entre las políticas arancelarias del presidente Trump del año pasado, sumado ahora a un escenario geopolítico conflictivo entre el gobierno español y el gobierno norteamericano, pues están viendo cómo el nivel exportador a este país, a Estados Unidos, está descendiendo. Según las últimas cifras facilitadas por la Cámara de Comercio, un 22,4% han caído en el último año, en 2025. Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, te agradezco que hayas podido estar aquí en COPE con nosotros.
Muchas gracias a ti y un saludo, y esperemos que todo esto pues se pueda solucionar cuanto antes mejor.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser feliz. Acabó el amor. Vivimos lo nuestro sin pensarlo, sin saber muy bien qué iba a pasarnos, y lo llevábamos bien. Pero tu celo, mi duda, los días a cura, la cama desierta, el pasado en alerta y tu forma de ver todos nuestros problemas quemaron la herida tapando la
Y nos vamos a la provincia con un producto que particularmente me gusta mucho, y es que la Diputación de Valladolid ha presentado una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de la Lenteja IGP Tierra de Campos, una iniciativa que busca poner en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía de nuestra provincia. Las jornadas se van a celebrar desde hoy, 9 de marzo, hasta el 15 de marzo, y van a contar con la participación de 38 establecimientos hosteleros repartidos entre la capital y los diferentes municipios de la provincia. Durante esa semana, y durante esta semana que empieza ya hoy, bares, restaurantes, hoteles, van a ofrecer platos especiales en los que la protagonista va a ser la lenteja de Tierra de Campos, un producto con reconocimiento, como decimos, de calidad a través de la IGP Lenteja de Tierra de Campos. Bajo este contexto queremos saludar a Moisés Santana, él es diputado provincial del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues puestos a comer lentejas, ahora que el frío vuelve a apretar, puestos a comer lentejas.
Eso es. ¿Dónde puedo comer yo lentejas ahora mismo, entonces? A partir de hoy, ¿no? Es cuando empieza.
A partir de hoy, 38 establecimientos, 17 en la capital, 21 en la provincia, 17 municipios. Por lo tanto, momento y lugar, una excusa perfecta para ir a comer lentejas a municipios de la provincia de Valladolid, hacer turismo y ver ese rico patrimonio que la provincia de Valladolid atesora, así es.
A ver, para el que no la conozca, la lenteja IGP Tierra de Campos, ¿qué tiene de especial? ¿Cómo la diferenciamos?
Pues detrás de esa lenteja hay familias, hay agricultores, hay historia, hay patrimonio. Y es lo que pretendemos relanzar y poner en valor con estas nuevas campañas de jornada de la lenteja. Es un cultivo tradicional y, como bien digo, es economía rural, y por eso una lenteja tan, tan apreciada, muy distinta a la que tienen los supermercados. Por lo tanto, hay que potenciar y poner en valor esa lenteja que se produce en Valladolid, claro, en la provincia de Valladolid y concretamente en Tierra de Campos.
Y no solo hablamos de la lenteja, ¿no? También de su elaboración. Ahí es donde entran en juego esos restaurantes, bares y hoteles.
Por supuesto, un menú que está abierto a tanto a receta tradicional como innovadores, porque no podemos olvidar que la lenteja es un plato de, por supuesto, un plato de cuchara, de sobre todo de época de invierno. No obstante, se puede comer ya todo el resto del año, porque es un bien y un valor nutritivo muy, muy potente, pero a su vez te la puedes encontrar en cualquier tipo de ensalada de verano. Por lo tanto, animamos a comer lentejas no solamente esta semana, que es nuestro objetivo, sino el resto del año en cualquier menú elaborado en el restaurante, receta tradicional y recetas innovadoras.
Sí. Mira, justo me lo estaba chivando nuestra compañera técnico Miri, que me decía que ella en verano también come lentejas. Así que durante toda la época del año se pueden comer lentejas. Oye, Moisés, detrás de todo ello, ¿no? ¿Qué objetivo principal tienen estas jornadas gastronómicas de la lenteja IGP Tierra de Campos?
Pues el objetivo es el fundamental y poner en valor el trabajo que se lleva a cabo en el campo, en el mundo agrícola. El agricultor es detrás de un cultivo, la lenteja, un producto que hay que tener muy, muy, muy cuidado, mucho cuidado. La producción no es una producción, una cantidad exagerada, sino que es una producción que hay que cuidar mucho. La siembra de la lenteja debería de estar hecha en el mes de febrero. Las aguas de febrero han puesto inconvenientes para entrar al campo, están sembrando en marzo ahora. Por lo tanto, es un producto que se trabaja, se cultiva, tiene historia. Nuestros antepasados nos dejaron un gran legado que hay que mantener y por eso tratamos de, desde la Diputación Provincial, poner en valor ese producto de kilómetro cero, ese producto que se consume y se produce en el medio rural. Así es.
¿Qué tradición tienen estas jornadas gastronómicas, Moisés? ¿Sí que se han hecho otros años?
Es la primera jornada, es la primera jornada de que hacemos en la Diputación Provincial de Valladolid, con gracias al apoyo de la Asociación de Hoteles, gracias al apoyo de la IGP Alentejas y también gracias al apoyo de la Asociación Provincial de Hostelería. Es la primera vez, pero siempre que decimos la primera vez, eso da pie a que haya una segunda, porque entendemos que va a ser un verdadero éxito, que los restaurantes de la provincia y de la capital van a despachar y a trabajar de maravilla esta semana y seguramente que sea el inicio de un largo periplo de la jornada de Lentejas.
Y probablemente, Moisés, en próximos años se sumen todavía más establecimientos, ¿no? Que ahora mismo, o bien por falta de conocimiento o porque han dudado si incluirse o no, viendo cómo va a transcurrir esta semana, ellos quieran estar en próximos años.
Sí, apostamos porque próximas primero vamos a valorar esta jornada que acabamos de presentar hoy. Y seguramente que en próximas ediciones haya más restaurantes y más restaurantes lo que sea ya se adhieran a estas jornadas de la lenteja, que confiamos y esperemos y potenciamos ese producto local, ese producto de kilómetro cero, ese producto que se produce en nuestros municipios.
Porque, Moisés, ahora estamos hablando de la labor desde la Diputación más de visibilidad a este producto. ¿También se apoya a los productores durante el resto del año?
Sí, por supuesto. Nosotros desde el área de promoción alimentaria de la Diputación Provincial de Valladolid tenemos un convenio suscrito con la IGP Tierra de Campos y son muchas las acciones que llevamos para favorecer el consumo. Promociones a nivel nacional. Recientemente la hemos tenido en este pasado fin de semana. Medina Reseco ha presentado su Semana Santa en Gijón y ha llevado lentejas de Tierra de Campos. A Gijón, en Málaga, el pasada primavera, estuvimos presentando también la Semana Santa, la marca Milla de Oro, y en ese menú estaban lentejas de Tierra de Campos. Por lo tanto, son muchas las acciones que donde vamos, llevamos lentejas de IGP de Tierra de Campos, y por lo tanto, potenciamos y ayudamos a que esa apreciada lenteja con ese alto valor nutritivo que comentaba al comienzo de la entrevista, pues que esté presente en nuestras presentaciones de Alimento Valladolid y en Villa de Oro del Vino.
Pues ya lo sabemos, desde hoy mismo hasta el 15 de marzo, durante esta semana, vamos a poder degustar en distintos establecimientos hosteleros repartidos entre la capital y municipios de la provincia un buen menú, una jornada gastronómica de la lenteja IGP Tierra de Campos. Nos lo apuntamos, Moisés, que a mí me gustan mucho además los platos de cuchara, aunque como hemos dicho, esto se puede comer durante el resto del año. Eso es. Moisés Santana, gracias por atendernos aquí en COPE. Moisés Santana, como decimos, es el diputado provincial de promoción agroalimentaria y consumo y presidente del Patronato de Turismo. Gracias, Moisés.
A vosotros y a comer tus lentejas.
Eso es.
Me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 3.000 empresas se constituyeron en Castilla y León durante el último año, durante el 2025. Supone un 4% más que en el 2024. 9 de cada 10 empresas en nuestra comunidad son pequeñas, es decir, tienen menos de 10 trabajadores y entre ellas destaca el negocio familiar, que representa al 92% del tejido empresarial. Por ello, los partidos políticos también se han fijado en ellas con propuestas dentro de sus programas electorales. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y queremos poner el foco en los jóvenes, una población que, mira este dato que te voy a dar, el 31% de los jóvenes de Castilla y León, entre 15 y 21 años, prefiere emprender y crear su propia empresa, frente al 12,4% que optaría por trabajar como empleado por cuenta ajena. Según el noveno informe Young Business Talents, la visión de los jóvenes, que está elaborado por Abanca y Praxis MMT, dicen esto, dicen estas cifras. Este estudio, que analiza las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios, revela un cambio en la tendencia en el modelo laboral. Pero tú, Carmen García Mollón, compañera, tienes otra cifra.
Y te doy otro dato, Ramón. La denominada generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, muestran una visión pesimista respecto al mercado laboral. ¿Por qué? Pues el 40,6% de los jóvenes ha asegurado que el empleo empeorará en los próximos 5 años. Y hay algunos de esos jóvenes que, a pesar de buscar y tener ganas de trabajar, no encuentran un empleo, como Cristian Lobo García. Tiene 18 años y acaba de terminar un grado medio de microinformática. Buenos días, Cristian.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es tu situación ahora mismo? ¿En qué ha consistido ese grado y cuál es el empleo que tú necesitarías?
Pues mi situación laboral ahora mismo es en busca de trabajo, estoy buscando trabajo. He echado currículum en distintas plataformas, como por ejemplo Infojobs, y luego me apunté a Garantía Juvenil para ver si me podían ayudar y orientar un poco, y bastante bien, la verdad.
Sí que has llegado a recibir alguna oferta, bueno, por el momento sabemos que no tienes trabajo.
Sí, todas las semanas me mandan el boletín oficial de Castilla y León por correo electrónico y yo ahí me dan trabajo, puedo elegir un trabajo de ahí. Y luego tengo una cita diaria, bueno, diaria no, perdón, semanal, todos los martes a las 11:30.
Te dan a elegir trabajo, pero que por ahora no ha llegado.
Claro, porque de informática me piden carnet de conducir y no tengo carnet de conducir, se apunta a la autoescuela, entonces poco a poco.
Claro, en el caso de tu grado medio, ¿qué salidas tiene? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los puestos de trabajo a los que puedes optar?
Pues puedo optar hasta montaje y mantenimiento de equipos informáticos, software, hardware y todo sistema informático.
Te piden carnet de conducir, pero sí que hay muchos trabajos relacionados con la informática que es desde casa, no es necesario presencial.
Sí, pero con un grado medio soy técnico, entonces me piden carnet de conducir porque es para desplazarme a distintos lugares para arreglar las cosas.
Y aún así tú no te rindes y sigues buscando trabajo.
Sí.
Porque claro, al final con 18 años eres muy joven, tienes ganas, pero no parece que no llega.
De informático no, pero de otras cosas sí, pero bueno, poco a poco.
Claro, porque tú además tienes otras formaciones, ¿como cuáles?
Tengo el curso de monitor de ocio y tiempo libre y el curso de celador.
Uh-huh. ¿Y de eso te llega alguna oferta?
Monitor de ocio y tiempo libre estoy esperando a que llegue el verano, porque en verano es cuando salen los campamentos, y de celador estoy esperando a que me llegue el título para meterlo en la bolsa y a ver si me cogen en algún sitio.
Claro, porque tú cuando terminaste el grado no te esperabas estar en esta situación.
No. Yo pensaba que la búsqueda de trabajo era más fácil, o sea, tú te metías al mercado laboral y ya encontrabas trabajo. Pero no, una vez que te metes al mercado laboral te vas dando cuenta de que es complicado.
¿Por qué? ¿Cuáles son las mayores dificultades?
Pues las ganas las tengo, el tiempo le tengo, pero el carnet de conducir es lo que me echa para atrás en muchas empresas, porque me lo han denegado en algunas empresas por no tener carnet de conducir.
¿Pero en eso estás trabajando?
Claro, estoy yendo a clase todas las tardes y a ver si me presento el 17 al teórico.
Y una vez que lo tengas, ¿crees que esos puestos de trabajo llegarán?
Sí, porque, por ejemplo, he hecho el currículum en Seguritas Direct y me dijeron que no tenía carné. Entonces,
¿Y eso anímicamente cómo te influye, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, tú terminas tus estudios, piensas en ese futuro laboral y no sé si eso frustra un poco, quizás.
Sí, un poco de frustración sí, la verdad, porque pensaba que era fácil, pero no es fácil. Y bueno, poco a poco se va calmando la frustración, porque se ve como un futuro.
¿Y cómo ves tu entorno? ¿Tus amigos están en la misma situación que tú?
Casi todos mis amigos están haciendo una carrera. soy el único que me metí a FP y todo el mundo me está diciendo que tenía que haber hecho FP las otras personas, mis amigos, porque ahora con bachillerato que no podían encontrar trabajo, ahora con la carrera no pueden trabajar, entonces no se pueden ganar un dinero, pero bueno, poco a poco.
No sé si has pensado en seguir ampliando tu formación para ver si hay más opciones.
Sí, estoy esperando a ver si me saco el carnet de conducir y a ver si me contratan en algún sitio y si no es así, haré una FP superior de programación.
Claro, hablábamos que tú también tienes esos cursos de celador, de monitor de tiempo libre. Son distintas áreas, muy distinto, ¿no? De la informática, celador, a monitor de tiempo libre. ¿Cómo influye eso y por qué decides cada una de esas?
Pues informática, porque desde pequeño me gusta mucho la informática y me gusta montar y desmontar ordenadores. El monitor de tiempo libre me gusta estar con los niños y trabajar en equipo. Y lo de celador, porque mi hermana es enfermera, trabaja en el clínico. Y me dijo que lo de celador estaba bien y a mí siempre me ha gustado la sanidad porque estuve pensando en meterme en una FP de auxiliar de enfermería. Pero me lo saqué y dije, pa'lante.
Y bueno, digamos que esto también condiciona tu situación económica. 18 años, es verdad que eres muy joven, pero bueno, ¿cómo te condiciona el hecho de no tener empleo?
Pues me condiciona... Yo vivo con mis padres todavía, me pagan las cosas, lógicamente... Pero también yo quiero un poco de autonomía, entonces tampoco quiero estar dependiendo toda mi vida de mis padres.
¿Y te has marcado un futuro a largo plazo, a corto plazo, de conseguir un empleo? Si no consigues, bueno, estás ahí pendiente de ese carnet de conducir, ¿te has marcado una meta de decir hasta aquí si no tengo que cambiar de área, por así decirlo?
Pues estoy esperando a encontrar de informático y si no encuentro informático me meto a trabajar de campamentos, porque en invierno también se hacen campamentos, de campamentos y si no de celador, para ganar algo de dinerillo.
Y en cuanto a las condiciones laborales de cada una de esas áreas, no sé si hay una preferencia porque alguna sea mejor que otra.
A ver, yo prefiero informático porque es la titulación más alta que tengo, pero si no se puede otra cosa, pues de otra cosa.
¿Y sí que en tu entorno notas que esos jóvenes tienen ganas de trabajar? Lo decía al principio con ese dato que parece que la generación Z tiene una visión pesimista. No sé si eso lo notas también en tu generación.
Bueno, depende, porque hay gente que sí que le gusta trabajar y que quiere trabajar para ganar algo de dinero y comprarse sus cosas, pero otras personas se quedan viviendo con sus padres, siguen estudiando o paran de estudiar y se buscan la vida como ellos pueden.
Sí que decías al principio que tú siempre habías querido, te gustaba trastear, ¿no?, con los aparatos. ¿Y cuál es tu objetivo final? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años, por ejemplo, Cristian?
Pues de aquí a 10 años mi idea es montar una empresa de montaje y mantenimiento de equipos. Pero primero hay que tener dinero y ganas.
Claro, con respecto a esa labor de emprender, hay otro dato y es que el 31% de los jóvenes en Castilla y León entre 15 y 21 años prefiere emprender. ¿Por qué decidirías tú, pues en esos dentro de 10 años, tomar esa decisión?
Pues porque prefiero montarme mi propia empresa y yo gestionar todo a que alguien me gestione a mí.
Pues Cristian Lobo García, 18 años, buscando trabajo de informático, pero también de celador y de monitor de ocio de tiempo libre. Bueno, esperemos que esas ofertas lleguen pronto y que puedas contarnos que has conseguido un empleo.
Gracias. Sí, espero.
Muchas gracias, Cristian, y mucha suerte.
A ti, hasta luego.
Carmen, gracias también por traernos este testimonio, el de Cristian, que está buscando empleo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Recuerda que puedes escuchar este contenido en cope.es/Valladolid y en nuestra nueva aplicación móvil seleccionando la emisora de Valladolid. Así llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.